La Asamblea. La gran sala de los consejos, último escenario de la vida física de Bohindra, estaba rebosante de concurrencia de ambos sexos. Príncipes, caudillos, jefes de sus escoltas y los notarios representantes de todos ellos. Todos habían visitado ya en conjunto o separadamente la sala mortuoria donde vieron y palparon el cuerpo sin vida del jefe supremo de la Gran Alianza, yacente en un gran sarcófago de cuarzo, cristal de roca, con aristas y cerraduras de cobre. Entre sus blancas manos inmóviles le habían colocado un papiro entreabierto con esta inscripción: El amor es el mago divino que salva todos los abismos. Y a ambos lados de su cabeza, apoyada sobre un almohadón, se veían dos libros encuadernados en cuero negro, en cuyas tapas podían leerse Ley de Numú, Ley de la Gran Alianza. Las tres primeras asambleas fueron para conocerse unos a otros los numerosos jefes de pueblos que componían aquella vasta confederación de Naciones Unidas. Y Agnes, como notario mayor del Alto Consejo, mediante un extenso memorial, destacó las obras y actuación de cada jefe de pueblos a los fines de que fueran conocidos por toda la asamblea, que así estarían capacitados para realizar una elección justa y acertada. Allí desfilaron todos los esfuerzos y sacrificios de Iber con su consejo para pacificar los vastos dominios de Tea y de Nairi y encauzarlos por el riel de oro, según la frase de Bohindra, hacia la conquista de todos los derechos de un pueblo libre y laborioso. La labor ardua y pesada de los hijos de Beniabat en los pueblos costaneros del Mar Bermejo, o sea, el país de Arab, la penosa tarea de Abrano, príncipe de Sedmonea, para limpiar de piratas las costas del Mar del Sur, las grandes luchas de Ismacú para contrarrestar el ascendiente que entre los pueblos cuschitas del Éufrates habían tomado los magos negros de la escuela de la reina Samuranse, vencida años atrás por la fuerza mental de los coptas. La redención del chef circasiano, Ladico, mediante el sacrificio de Mavi y de sus compañeros, Jobet, Ibrin, Atkazú y Nubia, que con la ley de Numú y una decidida voluntad consiguieron hacer de un pueblo nómada un país próspero y fuerte en la falda del monte Zagros, donde habían acampado momentáneamente. La actuación de Elia ante los disturbios de su país por los potentados rebeldes ante la abolición de la esclavitud, la obra de Fredrik de Maracanda del país de Sogdián, su suegro, que hasta perdió sus hijos mayores, asesinados como rehenes por su negación a apartarse de la Gran Alianza, las luchas del príncipe de Sibara entre el Tigris y el Éufrates, para lograr la entrada en la ley de las tribus errantes de los cañaverales e islas de los dos grandes ríos. La obra de los hijos de Jebuz en Musur, la de Marván, caudillo de Artinón, que había salvado al país y actualmente con Solaña fundaba una nueva rama de la civilización en el norte de África, en corta agua. Los caudillos de Ática, de Zoán, donde Kerlés y sus acompañantes llenaban el vacío del caudillo desaparecido. Margiana, allá, en las orillas del Amudarya, donde Suri y Erech convencieron a toda su parentela y les libraron de la bárbara dominación extranjera que les habían llevado hacia una vida de ignominia y de crimen. Continuaba así el desfile de todos los caudillos y príncipes dirigentes de pueblos con sus obras puestas de manifiesto para que la asamblea pudiera formar exacto juicio. Cada terminación de un memorial provocaba una salva de aplausos, hasta el punto que la reina Ada, que presidía la asamblea, se veía obligada a ponerse de pie y ordenar un toque de clarín para imponer silencio. Mas, cuando el entusiasmo rayó en delirio, fue cuando el notario mayor dio lectura al memorial de los países del norte y pudo verse la obra heroica de esfuerzo, de abnegación y sacrificios de la reina y matriarca copta, Valquiria de Kifauser, para no dejar perecer la obra de su abuelo Lugal Marada, que había sido el civilizador de los pueblos desde el Ponto Eucino hasta el Báltico. Cuando de nuevo se hizo el silencio, la reina Ada tomó la palabra para decir: «Príncipes todos de la Gran Alianza, compañeros fieles de Boindra, mi rey ausente, con el cual habéis colaborado tan decididamente para dar felicidad a los pueblos. Os habéis conocido todos unos a otros. Sabéis de lo que sois capaces cada cual en la esfera de acción que le ha tocado desempeñarse. Os invito a que pidamos todos juntos la luz divina para que vuestra elección sea tal como conviene a la felicidad de los pueblos que gobernáis». Todos se pusieron de pie y en profundo silencio hicieron la plegaria mental que la reina les había pedido. Terminada la invocación, tomó la palabra Ismaku, que de todos los presentes era el más antiguo en la Gran Alianza, y manifestó que, aunque varios de los jefes de pueblos habían realizado obras de grandísima importancia, era de opinión que se debía tener en cuenta la sucesión del gran Tidalá desaparecido. Él tenía sus herederos legítimos, y dada la actuación no superada por nadie del inolvidable Boindra, debía prolongarse su memoria en alguno de sus herederos. Varios, casi la mayoría, se adhirieron a esta iniciativa del anciano príncipe de Cuschitas, que, con su esposa Asviña y su heredero Kaisen y jefes de escolta, asistía a la gran asamblea. Algunos caudillos querían a la reina Ada como jefa suprema de la Gran Alianza, y reforzaban su opinión con relatos de mujeres de pasadas edades que, en los continentes desaparecidos, había realizado obras grandiosas. Otros pedían que el sustituto fuera Abel, por ser su heredero directo varón, con más facilidades para recorrer de tiempo en tiempo los vastos territorios a donde se extendía como un manto de lino la protección de la Gran Alianza. No faltaron voces que reclamaran a Valquiria de Kifauser, cuyas extraordinarias cualidades de talento y energía la hacían un caudillo de pueblos difícil de encontrar entre muchos. Abel pidió permiso a la reina Hada para hablar. Príncipes de la Gran Alianza y notarios del Alto Consejo, me permito recordaros que nuestro amado Cobdarrey no fue elevado por derecho de herencia al alto puesto que ocupó, sino por libre voluntad de todos los jefes de pueblos. Siendo esto así, bien comprendéis que no debe tenerse en cuenta a sus consanguíneos en este caso, sino realizar la elección tal como fue hecha la de él, o sea, por los valores personales de cada cual, por su capacidad de mantener la paz y la concordia entre todos los jefes de las naciones, por el claro discernimiento y los elevados principios de equidad y de justicia que hayáis podido comprobar a través de los memoriales que de las obras y actuaciones de todos habéis escuchado. En mi concepto, nada tienen que ver los lazos de la sangre en una elección de esta naturaleza, porque bien pudiera ser que un consanguíneo del ilustre desaparecido no reuniera en sí las aptitudes necesarias y que pueden estar reunidas en alto grado en uno que no lo sea. Una aprobación general se exteriorizó, oídas las palabras de Abel. Entonces Agnes, notario mayor, tuvo la idea de que todos los audumblas de los gobernantes presentes tuvieran también voz y voto en la magna asamblea. Ya recordará el lector que estos audumblas eran grandes clarividentes, que debido a sus facultades perceptivas de los planos espirituales, donde se hacen sentir más los pensamientos de las inteligencias guías de la evolución humana, eran tomados por los caudillos como inspiradores para una resolución de la importancia que tenían entre manos. Fue traído en silla rodante aquel anciano audumbla de Zoan, que ya no podía andar por sus pies, pero cuya actividad mental continuaba con una clara lucidez. Era el mismo que años atrás había decidido la elección de Bohindra. Había allí 32 audumblas, y la asamblea por unanimidad les dio voz y voto. Después de muchas consideraciones, se procedió a votación por cedulillas que dos notarios designados allí mismo abrieron para el control de práctica. De este control resultó que tenía mayoría de votos la reina Hada, Abel y Valquiria de Kifauser. Ha prevalecido el prejuicio de los derechos hereditarios por los vínculos de sangre, dijo Abel como apenado de que aquella magna asamblea no se hubiera hecho superior a todo ello. Entonces se vio al viejo audumbla de Zoan agitar sus manos descarnadas y temblorosas y dar palmadas para hacerse oír. A él se le debía la elección de Bohindra, y era muy respetado como dueño de grandes poderes y luces del mundo extraterrestre. Soy el más anciano de todos vosotros, a muchos de los cuales les triplico la edad. Sabéis que he presenciado deliberaciones como esta a centenares, y que el Altísimo me dejó entrever su soberana voluntad en muchas ocasiones, y en esta me permite discernir claramente que los tres nombres elegidos por mayoría están inscriptos en el libro divino de la ley. Nuestro hermano Abel, sucesor directo del Tidalá desaparecido, será el genio tutelar de la paz y la concordia. La reina Ada, la educadora de la juventud, esperanza del porvenir. Y la matriarca Valquiria de Kyffhauser, el baluarte de la defensa de todos en las horas difíciles que no tardarán en llegar. Invito a todos los audumblas aquí presentes a que digan si no han percibido en igual forma que yo. Una exclamación inmensa resonó en la vasta sala cuando todos los audumblas manifestaron que sus percepciones mentales coincidían con las del anciano audumbla de Zoán. Valquiria estaba más blanca que el velo que cubría su hermosa cabeza de bucles dorados. La reina Ada, serena, dejaba correr dos hilos de lágrima que iban a perderse entre los pliegues de su túnica azulada. Abel, impasible, sentado entre el numeroso grupo de los notarios, corregía algunas notas de su cartapacio. La reina Ada fue la primera en tomar la palabra después de un solemne silencio de unos minutos. Príncipes y caudillos, colaboradores de nuestro Tidalá ausente. Mi nombre lo habéis elegido solo por amor a él, y eso hace que yo os quede doblemente agradecida. Y como mi condición de mujer y de matriarca del santuario de mujeres, y a la vez del pabellón donde se educa la juventud femenina, me será impedimento para ocuparme de lleno de vuestros asuntos. Os propongo que me permitáis delegar en primer lugar al sucesor hereditario de mi rey. Abel ocupará directamente el vacío dejado por aquel. La matriarca Valquiria y yo seremos las columnas en que se apoya, puesto que todos vosotros lo habéis decidido así. ¿Estáis conformes? Un inmenso sí, seguido de vibrantes hosannas a la reina y aclamaciones de júbilo, llenaron por un momento no sólo la sala de los consejos, sino todo el santuario, que parecía resonar bajo el ambiente de triunfo y de entusiasmo que se había extendido como una ola gigantesca. La reina Ada llamó a la matriarca de Kyffhauser y a Abel, y tomando del sitial vacío de Boindra el opet blanco y la diadema de lotos de nácar con hojas de esmeraldas, le colocó ella misma las simbólicas insignias de la autoridad suprema. Le invitó a ocupar el sitial, y colocada Valquiria de Kyffhauser de un lado y ella del otro, llena de profunda emoción, dijo todavía: que el amor eterno reciba nuestra conjunta aspiración hacia él, y que se derrama sobre esta magna asamblea como una solemne bendición que nos acompañe en todos los días que nos restan de vida. Resonaron los preludios del himno a la fraternidad, compuesto por Boindra, cuando la gran alianza fue una realidad de sus sueños. Y aquel grandioso acto terminó en una alegría tan unánime que sólo se oía decir: el gran Boindra no ha muerto, porque se siente vibrar su aliento de amor, de esperanza y de fe en el porvenir. Abel, en una invocación profunda, guardaba un silencio más profundo aún. Parecía abstraído en hondos e incomprensibles pensamientos. La reina Ada oía los murmullos de conversaciones plenas de entusiasmo y de fervor en todo el vasto recinto. Valquiria se atrevió a romper por fin el silencio de Abel. Todo un jardín de rosas bermejas deshojáis en estos momentos, príncipe Abel, y tanto os cuesta deshojarlo que habéis enmudecido, no sé si de espanto o de dolor. Habéis adivinado, matriarca, el profundo sentimiento que anida en mi corazón. Hubo, en verdad, un anuncio de esto en Negadá, pero como no creía yo tan cercana a la partida de Boindra y esperaba que mis alianzas espirituales me desviasen de esta enorme carga, vivía confiado, sin querer convencerme todavía de que ya dejé de ser un jovenzuelo y he pasado a ser un hombre. Me he sorprendido grandemente. Eso es todo. Más sorprendido aún estoy yo, pero como estáis vos y la reina a mi lado, debo confesar que me siento llena de tranquilidad. Esperad, díjole la reina, que yo tengo que manifestar algo que puede ser que os altere un poco. ¿Cómo? ¿Os volveréis atrás? No, hija mía, pero creo que aquí hay algo que debe ser modificado. Y tocando suavemente del pequeño silbato de plata que resonaba como delicado clarín, pidió que la escuchasen unos momentos. El silencio se hizo y la reina habló. Antes que nos apartemos de este lugar, os pido a todos que me permitáis desligarme del fastuoso nombre de reina que todos me dan y de los atributos inherentes a esa designación de matriarca de los pabellones de los reyes donde se educa la juventud. Eso no significa en forma alguna que rehuya la responsabilidad que habéis tenido a bien depositar sobre mí, sino que dejando la investidura de soberana, podré resguardarme algo de ciertos compromisos sociales que, en ausencia de mi rey, me sería por demás doloroso afrontarlos. Un clamor casi unánime se dejó oír y por fin predominó este pensamiento emitido por Agnes, el notario mayor. Expresan todos que ninguno romperá lo que fue voluntad de Boindra, a quien todos debemos los beneficios de la paz y la concordia entre los pueblos. Hermana, dijo acercándose el hijo mayor de Jebuz, nuestro padre de querida memoria os entregó a los 14 años como esposa del gran rey de Naciones Unidas. ¿Cómo, pues, abandonáis una investidura que debe ser sagrada para vos, pues significa la voluntad de vuestro padre y de vuestro esposo? En ese instante comenzaron a resonar voces femeninas que decían: la reina Ada es la madre de todos, y la protección viviente que ha dejado Boindra sobre las mujeres de todos los pueblos. Y en un momento la reina se vio rodeada de un grupo de mujeres entre las que estaban en primera fila las hijas de Siba. Eran las esposas de los príncipes y caudillos a las cuales Boindra había hecho que se les concediera voz y voto en las deliberaciones de mayor importancia. Como estos pequeños tumultos podían alargar demasiado la ya muy complicada asamblea, Abel tomó la palabra. Honorables miembros de toda esta magna asamblea, me permito anunciaros que mi primera resolución como sucesor del incomparable Boindra, cuya partida todos lamentamos y cuyo vacío ni yo ni nadie podrá cumplidamente llenar, es que todo cuanto fue creado, ordenado y aprobado por él, lo ordeno, lo apruebo y lo sigo yo. Reina Ada, respetad la voluntad de él y el deseo de todos los que os rodean, y pensad que si Boindra os colocó a su lado, fue para que junto con él y después de él continuarais siendo el símbolo de la grandeza moral y social de la mujer, como digna compañera del hombre y madre de la humanidad. ¿Claudicaréis ahora del encargo de vuestro rey? No, hijo mío, eso no. Mas creí que era una investidura que ya no me pertenecía. Pero vista la voluntad de todos, os ruego me perdonéis si tuve un mal pensamiento. Contad pues conmigo, que aún en la ausencia de mi rey, continuaré siendo vuestra reina y vuestra madre. Un aplauso formidable en que los vivas y bendiciones a Boindra, a Ada, a Abel, formaron como un clamoreo ensordecedor que se prolongó por unos momentos. Para dar feliz terminación a aquel solemnísimo acto, Abel invitó a todos a pasar a la gran sala mortuoria para que ante el sarcófago de Boindra todos le hicieran la solemne promesa de continuar fieles a la gran alianza fundada por él y a todas sus leyes que habían llenado de prosperidad, de justicia y de bienestar a los pueblos. La sala mortuoria, profusamente adornada con guirnaldas de flores y de colgaduras blancas, parecía más bien un templo engalanado para una fiesta nupcial que no para un ceremonial fúnebre. Como engarzados en guirnaldas y colgaduras, se veían papiros con los preceptos de amor de Boindra grabados con caracteres color de oro. Innumerables cirios ardían perfumando el ambiente. Nubecillas de humo aromatizado subían de los pebeteros. Una veintena de laúdes ejecutaba suaves y sentidas melodías. Abel, conmovido en alto grado, pronunció estas breves palabras. Boindra, genio tutelar de los pueblos, a quienes ayudaste a encontrar el camino de la paz y la felicidad. Ante tu materia física están reunidos los que representan esos pueblos numerosos que bendicen tu nombre, y su presencia en este lugar de tu descanso es la más solemne promesa de que serán fieles a los pactos que realizaron contigo. Ismaku, que era el más antiguo en la gran alianza, inició el desfile reverente ante el sarcófago sobre el cual debía posar cada uno la diestra un momento, renovando mentalmente la vieja alianza con el Kop de Rey. pero los que más le amaron, porque más amor recibieron de él, no la mano, sino la frente y el llanto silencioso, dejaron caer sobre aquella urna de cristal de roca, que abierta en su parte superior, les permitía contemplar por última vez la abandonada materia física de Boindra, que parecía dormir en plácido sueño. Al mediodía siguiente, en un ágape en conjunto, príncipes, caudillos y cobdas estrecharon más los vínculos creados por Boindra a base de amor recíproco, de tolerancia y de persuasión. A la tercera aurora, después de la gran asamblea de elección, las numerosas caravanas salían en todas direcciones, rumbo a sus respectivos destinos, mientras toda la familia copta les despedía cantando el himno del amanecer desde la terraza de los pabellones de los reyes. La reina Ada, al lado de Abel, recordó el día aquel, lejano ya en su vida, cuando desde aquel mismo lugar despedía a su padre, que acababa de entregarla como esposa del Tidalá de las Naciones Unidas. Como en aquel entonces, apoyó también su frente sobre la balaustrada de piedra y su alma sensitiva en alto grado percibió claramente la voz sin ruido de su rey que le decía: «Mi reina, te repito las mismas palabras de aquel día lejano. Espero que sean estas las últimas lágrimas que viertas a mi lado, porque ahora como entonces estoy tan cerca de ti, tan unido a ti, que tu pensamiento, tu sentir y tu querer están en mí como la luz purpúrea de este sol de amanecer». Abel, Evana, Adamú, los tres hijos de Siva y Valquiria, la rodearon de tierna solicitud, comprendiendo bien lo que pasaba en lo hondo de su corazón. «Mi reina amada», le dijo Evana abrazándose de Elia, «ambas estamos huérfanas, vos de vuestro rey y yo de mi dulce Pangrave, que era el confidente de mis más secretos pesares. Unamos nuestra orfandad y en la ausencia de él seamos nada más que la madre y la hija unidas para siempre en su amor y en su recuerdo». «Me olvidáis a mí», se quejó dulcemente Mavi, acercándose al grupo conmovedor. «Ven, Juevan, tempestuoso y vehemente Juevan», decía jovialmente Abel, atrayendo de las manos a Mavi hacia él. «Yo seré tu padre y tu madre y tu hermano, y pobre de ti si no me obedeces. Estarás por largo tiempo sin jugar conmigo a los pájaros voladores». Tales palabras de Abel cortaron las vibraciones dolorosas de la escena entre la reina y Evana. El grandioso panorama de la salida de las caravanas, con sus doseles y parasoles de variados y vistosos colores, con el agitar de banderillas, pañuelos y velos blancos, en señal de postrera despedida, tonificó un tanto el ambiente, que culminó con un adiós más bello y emotivo aún, cuando el pequeño Set, con varios niños de su edad, llegaron con grandes cestas y entre un estruendo de risas y de gritos, soltaron a volar una bandada de palomas blancas que, asustadas por el momentáneo encierro, tendieron su vuelo como en seguimiento de las caravanas. «¿Quién hizo esto?», preguntó Adamú con alguna severidad. Fue Pangrave Aldis que nos mandó encerrar las palomas en las cestas, dijo apresuradamente el niño, temeroso de una reprimenda. Aquí llega el viejo a salvar la situación, gritó Aldis, subiendo el último escalón que le colocaba en medio de todos en aquella gran terraza que dominaba una larga distancia de los alrededores. También las avecillas son criaturas de Dios y quieren asociarse a la despedida. Perfectamente, Pangrave, vos todo lo hacéis con oportunidad, dijo Abel, mientras levantaba a Seth sobre la balaustrada para que continuara agitando su banderilla azul y oro, colores distintivos de los Cobdas de la Paz.